misericordia reina. Amor sin fin es asombrosa gracia.
Amen. Blessed be his wonderful name.
Amén. Bendito sea su maravilloso nombre.
Hallelujah.
Aleluya. Gracias, músicos. Es bueno estar de regreso juntos de nuevo. Un par de cosas rápidas primero. Vamos a tener un bautismo después del servicio esta noche, si Dios quiere. Si no han hecho esa elección aún y quieren unirse, hay oportunidad. Si Dios quiere, por lo menos serán bautizados que estén en el servicio esta noche. Estamos esperando eso. También quisiera pedirles que se unan en oración por mi hermano menor. Mi hermana nos contactó ayer. Dice que lo llevó a los doctores. Hicieron una colonoscopía. Y los resultados regresaron. Y hay un tumor. Y le probaron el tumor y es canceroso. Y lo siguiente que van a hacer es ver qué tan agresivo es. Y le van a hacer CAT scans para darse cuenta qué tan agresivo es. Es un Dios viviente y Él es agresivo también. Servimos a un Dios. Así que si se unan en oración por eso, lo agradecería mucho. Amén, amén. Vamos a leer de tres porciones de la Escritura esta mañana. Juan capítulo 7 y Colosenses el capítulo primero. Juan 7, 37 y 38. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz. Él proclamó con una voz fuerte, no está susurrando, está poniéndolo ahí para que lo capten. Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como la Escritura ha dicho, de su interior, de su corazón, del centro de su ser, de su alma, correrán ríos, no pequeñas corrientitas, pequeñas ríos de agua viva. ¿Cuántos creen eso esta mañana? Filipenses capítulo 4, versículo 19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta, todo lo que os falta, conforme a sus riquezas, en gloria, en Cristo Jesús. Y luego, de Colosenses, capítulo 1, versículo 26, el misterio que había estado oculto desde los siglos y de edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo. ¿En dónde? En vosotros. Cristo, en vosotros, la esperanza de gloria, la esperanza de nuestra glorificación y el cambio de cuerpo. ¿Cuántos quieren ser recordados? ¿Les gustaría ser recordados en oración esta mañana? Inclinemos nuestros rostros, Padre, mientras inclinamos nuestros rostros al polvo de la tierra. Estamos agradecidos por tu infalible palabra de promesa. Estamos agradecidos por por tu palabra y que ni una jota ni tilde pasará. Tu palabra hará todo lo que fue enviada a hacer. Padre, hay muchas necesidades en el cuerpo. Y nuestras manos están levantadas esta mañana y rogamos que ministres a todo y cada corazón. Sabemos que las necesidades que ya estaban antes de la fundación del mundo, Padre, se han hecho planes y has hecho provisiones principales. Y estamos aquí para clamar en fe. Padre, traemos a mi hermano menor ante ti en oración esta mañana. Sabemos lo que los doctores han dicho. Te agradecemos por los doctores y te agradecemos por la medicina y por lo que pueden hacer. Pero, Señor, que resulte que esto es algo mayor. La condición, que si resulta que esto es algo más grande que los médicos terrenales pueden hacer, queremos ir al gran médico sin importar lo que los doctores digan. Sabemos que ellos pueden hacer cosas que pueden permitir que esa sanidad pueden soltarse en el cuerpo, pero tú eres el que trae la sanidad. Así que te pedimos que obres en su cuenta. Y estamos confiando en ti. Lo estamos, mi hermana está trayendo esto al cuerpo y que sea testimonio para ella, y así como a él, te amamos y te agradecemos. Sé con nosotros en el resto del servicio. Bendice todo corazón. Te damos toda alabanza, honra y gloria en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Aleluya. Hermano Salazar, esto fue, si hubiera sabido de que hubieras estado ahí esta mañana, yo estaría ahí, tú estarías aquí. Dios mío, bueno, es agradable tenerte esta mañana, amén. Te apreciamos, aleluya. Así que quisiera titular el pensamiento aquí esta mañana, un pensamiento familiar, es algo de lo cual hemos oído. Queremos tocarlo esta mañana de nuevo, como el Señor pone en nuestros corazones, Cristo en ustedes. Cristo en ustedes. El acercamiento común de la religión organizada muchas veces es clamar a Dios que se mueva en favor del creyente. Lo llaman como que si está en alguna parte muy lejana, en una tierra donde no se puede obtener, y pueden oírlo en las oraciones que han salido, pueden oírlo muchas veces en los sermones que salen, y aún la música que es escrita en varias edades y cantada en varias edades. Y sabemos que la manera en que oramos y los cantos de adoración que eligen cantar directamente reflejan la revelación que tenemos en nuestras vidas y el nivel de la relación personal que tenemos con Dios. Hay algunos que dicen, no tenemos cantos nuevos, supongo que no hay revelación, porque hay por lo menos un canto más que cantar. Juan dijo, yo canté un nuevo canto, y ese canto nuevo era dirigido por una nueva revelación, la plenitud de la redención ocurriendo. Amén. Así que, creciendo como bautista, y no digo esto martillando en los bautistas esta mañana, es mi experiencia. Creciendo como bautista, puedo garantizar, ellos no creen en los profetas del día moderno, pero yo puedo profetizar de que los cantos de cierre, yo podía mientras éramos despedidos, iba a ser la doxología. Un canto de alabanza sería la doxología. Dios en tres personas, bendita Trinidad. La cosa triste es que es un canto bello y tiene una buena tonada, pero es una mentira. Pero es un reflejo de la revelación de uno. Y nuestra oración de apertura típicamente sería una invitación de que Dios descendiera y estuviera con nosotros en el servicio. Y la oración de las necesidades que eran traídas ante el cuerpo era de que Dios, por favor, envíe algo de allá afuera del cielo para satisfacer la necesidad del pueblo. Ahora creemos que está en el nivel de entendimiento. Creemos que viene del cielo, pero ¿dónde está el cielo? Si regresáramos en el tiempo y uno se pudiera sentar en el servicio de la iglesia en el principio de la edad de la iglesia, creo que las cosas hubieran sonado un poco diferente en el servicio. Hubiéramos oído cosas como, oro y plata no tengo, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Nazaret, levántate y anda. Hubiéramos oído cantos de adoración y oraciones saliendo que nos guiaría a creer que Jesucristo estaba presente entre ellos y aún estaba en ellos. Y ciertamente sabríamos que cuál es el nivel de revelación de ellos era cuando oyéramos a los discípulos predicar, pero sabríamos que la iglesia dejó su primer amor. Ellos apuntaron hacia el rapto, ellos apuntaron hacia el cambio del cuerpo y la venida del Señor, y empezaron después a relajarse. Y sabemos que la luz de la palabra empezó a desvanecerse a lo largo del tiempo, como una simiente que salió en la primera edad, cayó en la tierra y eventualmente empezó a podrirse, y la luz de la palabra comenzó a menguar hasta que la edad de Lutero, cuando la simiente que estaba en la tierra empezó a brotar y el tallo empezó, primero una hojita salió y uno la puede ver empezar a moverse de encima de la tierra y se volvió un tallo. Y luego el mensaje de Wesley causó que la iglesia continuara creciendo y eventualmente produjo la borla y el Pentecostés produjo un forro que un día tendría la mismísima simiente que estaba en la tierra, que estaba presente en la primera edad. Y sabemos que en la última edad, cuando todo lo que estaba en la iglesia es restaurado de regreso a la iglesia, la columna de fuego regresa y los hijos de Dios eran traídos a un completo nacimiento una vez más. No me malentiendan, amigos, pero la vida nunca se fue de la iglesia. Desde que la iglesia fue dada a luz por la columna de fuego en el día de Pentecostés hace 2000 años, pero la verdadera iglesia ha estado en diferentes edades de desarrollo por casi 2000 años, hasta el tiempo del atardecer, y finalmente va a manifestar la mismísima vida que estaba siendo desplegada por la original. La iglesia original por la fe que fue una vez dada a los santos. Sabemos que hay diferentes etapas de desarrollo en cada edad en la iglesia, pero el cuerpo de Cristo en la primera edad y en la última edad son más parecidas que cualquier otra edad. La diferencia principal en las dos es que la primera es hecha de piedras de cimiento y la última es hecha de piedras de terminación, y la piedra de fundamento es Cristo, y la piedra de terminación es Cristo, de culminación es Cristo. Ahora, estamos a 2000 años de distancia de cuando Jesucristo estuvo en la tierra en un cuerpo físico, en un manto de una sola pieza, pero la primera iglesia hablaba de ello y oraban y adoraban como que si él estaba allí en ese punto en el tiempo. ¡Qué concepto! Y eso es lo que realmente lo hacía parecer fanático al mundo, porque hablaban de un hombre que no podían ver. Hablaban de un hombre que supuestamente estaba muerto, pero había resucitado, y dijo que estaría con ellos, aún en ellos, y que estaría entre ellos. Y así que se veían fanáticos. Ellos no estaban hablando de Jesucristo que anduvo en la tierra 30 años antes, excepto para hablar de lo que fue hecho en ese cuerpo y lo importante de esos eventos. Pero cuando leen el libro de los Hechos del Espíritu Santo, aún en las epístolas a sí mismo, notarán que el enfoque estaba sobre su presencia. Jesucristo resucitado con ellos, continuando la obra que comenzó después de volverse carne y vivir entre ellos. Y aquí estamos 2000 años a distancia de ese tiempo, el tiempo cuando él tomó carne humana, se vistió de carne humana, y la iglesia nominal habla de él como que si él está muy, muy lejos. Y él está tan lejos en distancia como su nacimiento en la tierra está de nosotros en tiempo. Así que yo creo que supongo que debemos de trabajar a la velocidad de la luz para alcanzarlo. Y hablan de él como que si fuera una idea. Hablan de él como si uno fuera un ser histórico y no el siempre presente agua de la roca. Voy a predicar en un momento, pero tengo que poner un fundamento aquí. El cuerpo de Cristo en esta última edad, amigos, ellos hablan de él de nuevo en tiempo presente. No están hablando de cicatrices de clavos, pero están hablando del mismísimo. Están hablando del mismísimo que vivió en ese cuerpo, ahora viviendo en un cuerpo de muchos miembros, así como dijo que lo haría. Y no solo se habla de él en tiempo presente, pero él está totalmente presente en su cuerpo. Él dijo, estaré con vosotros aún en vosotros, pero él está teniendo preeminencia en un cuerpo de muchos miembros. Él no está viviendo en un lugar muy lejano. Él está aquí y él está aquí ahora. Así que el misterio que fue revelado en la primera edad, que gradualmente se desvaneció a lo largo del tiempo, es una total revelación una vez más y está siendo revelado de nuevo en el tiempo del atardecer en esta última edad de la iglesia. Colosenses 1:26. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo muy lejos, Cristo en vosotros. Alguien diga en mí, Cristo en usted, en vosotros, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Así que si ustedes han nacido de nuevo del Espíritu por la palabra en esta última edad, Cristo está en sus almas ahora por el bautismo del Espíritu Santo. Él está, Él ha venido detrás del velo. Satanás está sellado fuera, el mundo está sellado fuera. Tú eres una nueva criatura, eres tú y Él. No hay vida artificial. Los siete candeleros de oro están en el segundo esfera, pero en la tercera esfera hay otra luz. Es una luz eterna. Es la Shekinah de su presencia, y Él está cenando con ustedes y ustedes con Él. Así que Cristo está morando totalmente en su tabernáculo una vez más en ustedes y en otros como ustedes. Y en esa tercera esfera de su ser, como estábamos viendo esta última semana, en esa tercera esfera de su ser, del ser de ustedes, que es su lugar de morada, hay agua viviente y hay todo lo que necesitan ustedes para esta jornada. No necesitamos inyectar nada ahí. Todo lo que necesitan está ahí. Ustedes vinieron preparados para la jornada y Él los ha vivificado. Así que cuando Jesús oró al Padre, Él oró en ocasiones de manera que sus discípulos pudieran de hecho oírlo orar, y luego nos dejó saber que Él lo hizo por causa de ellos. Pero Él estaba orando a aquel que estaba dentro de Él. Él no estaba orando diciendo, oh Padre, que estás en la galaxia de Andrómeda o aún más allá de que eso. Él estaba hablando al que estaba dentro de Él, y el cuerpo de Cristo en la tierra hoy, amigos, tiene esa misma revelación, y también está hablándole y está teniendo comunión con el Cristo que está en ellos. Aleluya. Todo lo que necesitamos para esta jornada está ahora en nosotros por el bautismo del Espíritu Santo, y necesitamos saber eso. Alguien diga, alabado sea el Señor. Necesitamos saber esta mañana que sanidad está en nosotros. Necesitamos, pero necesitamos sacar de esa sanidad en nuestro tiempo de necesidad. Necesitamos hablarla. Necesita fluir del alma a la esfera del espíritu y la esfera de la carne. Mientras, como estábamos viendo de esas tres esferas hace una semana o más o menos, recuerden que su espíritu de ustedes es la única parte de su ser que tiene contacto con el alma de ustedes y sus cuerpos. Y si algo va a llegar a tu alma, tiene que pasar por tu mente, por tu espíritu. Y si tu espíritu está en oposición, bueno, entonces necesitamos derribar lo que esté allí. Necesitamos derribar razonamiento, imaginaciones, conciencia, cualquier cosa que se exalta por encima de la palabra de Dios, para permitir que abramos ese canal, para permitir que lo que Él ha colocado ahí fluya al resto de tu ser. Y así es como vencemos en esta hora. Así que necesita fluir desde el alma al espíritu y a la carne. Y necesitamos saber esta mañana, amigos, que el gozo y paz esté en el alma. Y en nuestros tiempos de problemas necesitamos saber que esté en nosotros, y luego necesitamos sacar de lo que está en nosotros. No necesitamos que Él venga y ponga algo en nosotros. Ya está ahí. El gozo de tu salvación todavía está ahí. Pero necesitas sacar de ella. Y necesitamos saber que el rapto y el cambio de cuerpo esté en nosotros. Y que sacaremos de ello cuando necesitemos hacerlo a su mandato. Será su fe que la pone en operación. Jesús dijo, yo soy, no seré o lo fui, yo soy la resurrección, yo soy la vida. Así que si Cristo está en ti esta mañana, amigos, entonces la resurrección está en ti esta mañana. toda característica de lo que Él es, esté en ustedes en una medida, no en la plenitud, en un pago inicial, pero esté en ustedes. Si Él es el sanador, la sanidad esté en ustedes. Si Él es un libertador, libertad esté en ti. Si Él es el salvador, salvación esté en ti. Bendito sea el nombre del Señor, pero debes de beber de Él. Las aguas vivas que están en ustedes deben de beber y luego deben hacer brotar lo que sea que necesitan. Beber y luego brotar. Y beber y luego brotar. Y la iglesia dice, el poder de la sobre la muerte está en ustedes esta mañana, pero no sacaremos de ella hasta que el tiempo señalado. Pero ya está en ustedes. Aleluya. Cuando la verdadera iglesia, amigos, reciba la revelación de esto, ella será invencible y ella marchará adelante a cambio de su cuerpo y nada la detendrá. Así que necesitamos nuestro pensamiento esta mañana que esté alineado con el desenvolvimiento presente de su palabra que llamamos el mensaje de la hora, pero es su presencia desenvolviéndose y tenemos que darnos cuenta que el rapto está en nosotros ahorita mismo. Aleluya. Necesitamos vencer ser el reino espiritual de este mundo por lo que está en nosotros. Aleluya. Estamos sedientos por la Dios viviente y creemos en Él. Y estamos viendo su presencia desenvolviéndose. Él está entre nosotros, está con nosotros, está teniendo comunión con ustedes de labios a oídas. Él está cenando con ustedes y ustedes con Él. Él les está enseñando lo que estén oyendo. Y como resultado, amigos, Él entró al corazón de los creyentes por el bautismo del Espíritu Santo y ahora de nuestros vientres fluye ríos, plural, de aguas vivas. Eso significa que no hay solo un poquito, poquito solo para ustedes, sino hay suficiente para que otros puedan beber a sí mismo. Aleluya. Así que todo lo que ustedes y yo tendremos necesidad alguna vez de nosotros, una vez que recibimos el bautismo del Espíritu Santo, nuestra alma empieza a ponerlo en acción. La simiente que está en nosotros es vivificada por el Espíritu Santo. ¿Cuántos saben eso? Y el poder y la unción está en nosotros por su presencia que mora por dentro. Así que no son ustedes quien lo hace, sino Cristo en ustedes. Aleluya, yo puedo hacer todo a través de Cristo que me fortalece. Así que lo que permanece para nosotros, amigos, es alimentarnos de la palabra para que Él pueda revelarnos su palabra a su debido tiempo. Eso pone fe en el corazón y la fe. Entonces activa y saca y bebe de esa agua. Y luego hace brotar lo que sea que nosotros necesitamos. Necesitamos beber de esa agua viva y luego hacer brotar las cosas que necesitamos. Tú dices, ya dijiste eso, lo diré de nuevo y de nuevo y de nuevo y de nuevo hasta que lo hagamos. Así que el oír la palabra nos da la fe que necesitamos y nos dice cuál es su voluntad para nuestra vida. Nos dice qué nos pertenece. Su voluntad es su palabra. Y las aguas vivas en nosotros nos dan el agua que es necesaria para que esa palabra crezca, para que esa palabra brote y para que esa palabra dé fruto. Pero tenemos que beber de esa agua para que nos haga algún bien. ¿De qué sirve el agua si no la van a beber? Y beber de esa agua significa que estamos sacando de lo que necesitamos de Él. Es siempre Él. Todo se trata de Él. Ustedes no pueden hablar de Él demasiado. Él es el centro del ser de ustedes. Él es su aliento. Él es su vida. Él es el gozo de ustedes. Él es su paz. Él es su proveedor. Él es su líder. Él es su consolador. Él es la fuente de esa agua viva. Y Él es esa agua viva. Y es todavía y siempre lo será con respecto a Él. Así que no estamos diciendo algo sobre nosotros mismos, lo estamos diciendo sobre Él. Pero Él ahora está en nosotros. Y sacamos de Él desde adentro, no desde afuera. Espero después de leer unas cuantas citas, obtenga unos cuantos amenes más. Entre tanto, los bombearé un poco más para darle un poco de ayuda. Así que aquellos que no han llegado a un nacimiento total continuarán a ver externamente de ellos mismos por lo que necesitan. Verán por otra gente y la gente lo decepcionará y se decepcionarán. Lo buscarán en la iglesia y las iglesias los decepcionarán. Y lo buscarán en doctrina y las doctrinas los decepcionarán. Y lo buscarán en el mundo tal vez. Y el mundo los decepcionará. Ellos buscarán lo que necesitan para el rapto y lo pondrán en el futuro. Es una cinta que falta, que no ha sido descubierta aún. ¿Saben? Necesitamos oír eso. O es un ministerio que no hemos oído aún. O es este hermano o aquel hermano. Jesús dijo, yo soy la resurrección. Yo soy la vida. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Ningún hombre puede venir al Padre sino por Él. Y el Padre primero te atrae. Así que ellos ponen el vencimiento en el futuro. Ellos ponen la manifestación de los frutos del Espíritu en el futuro porque están esperando algo. Entre tanto, ellos saltarán de iglesia en iglesia y de campo en campo, sedientos por lo que ya ha sido dado a la iglesia, decepcionados y perdiéndose lo que el hombre junto a ustedes de lo que él se está alimentando. Pero las aguas vivientes están escondidas de sus ojos, y aquellos que tienen esa agua viva o aquellos que no tienen esa agua viva mirarán a aquellos que tienen el agua viva y pensarán que no son nada más que un montón de fanáticos. Pensarán que no son nada. Ellos los acusarán de alguna manera dejar a Jesús. Los acusarán de ser sobreconfiantes elitistas, pero no se dan cuenta de dónde está tu confianza. Tu confianza no está en ti, tu confianza está en Cristo, que está en ti. Es la esperanza de gloria. Bueno, lo predicaré de todas maneras, aleluya. No es posible de que ellos entiendan lo que está ocurriendo detrás del velo en el corazón de un verdadero creyente. Hasta que ellos tengan ese mismo Cristo morando en ellos a sí mismo, ustedes solo están hablando sobre algo. El Espíritu Santo nos bautiza, bautiza en nosotros los ríos de lo que sea que necesitamos. Si necesitas sanidad y estás sellado por el Espíritu Santo esta mañana, tu sanidad ya está en ti. Ahora, tal vez necesites que alguien ore contigo para ayudarte a elevar tu fe a un nivel donde esa sanidad que está en ti sea puesta en acción. Tal vez necesites la predicación de la palabra que salga. Tal vez necesitan que demonios sean echados fuera para que el canal de tu espíritu esté alineado con tu alma para que el agua entonces pueda fluir libremente. Pero tu sanidad ya está en ti y algo tiene que causar que fluya. Y cada vez que eres sanado, amigos, ustedes experimentan un temporal cambio de cuerpo. Ustedes tienen el pago inicial de un cuerpo completamente sanado y estén ustedes como pago inicial de ustedes, y hay evidencia de que hay un cambio de cuerpo que viene para ustedes, porque eso ya está en ustedes. No está fuera en Plutón, alguna parte o en alguna selva profunda en alguna parte, estén ustedes. Si estoy enfermo y necesito sanidad esta mañana, amigos, necesito algo en mí que libere esa agua viviente que está ahora en mí para la sanidad. Yo no necesito que la sanidad venga de alguna otra parte, pero necesito lo que ya está en mí sea liberado. Escuchen, si Cristo está en ustedes, todo lo que ustedes necesitan está en ustedes. Cuando decimos recíbanlo a un creyente en Cristo, lo que estamos diciendo al Espíritu y al esfera de la carne es que reciban lo que ya estén ustedes, que está detrás del velo. Pero el Espíritu de ustedes, que tu espíritu se haga a un lado, abra la puerta y dejen que fluya. El rapto es de la misma manera, amigos. La fe del rapto está en ustedes ahora por el Cristo de tiempo presente del cual se están alimentando. Y la iglesia dice, amén. Si se van antes del rapto, la resurrección, selección ya está en ustedes para que ustedes resuciten con todos los otros cuando ellos resuciten. Las aguas vivientes están en el alma, pero algunas veces quizás necesitemos que la bomba sea bombeada un poco para que el agua empiece a fluir libremente. Y algunas veces, amigos, algunas veces ustedes tienen tan solo un poquito de agua que les queda. En las bombas del tiempo antiguo muchas veces hay un sello que va alrededor de ese poste, que se sella para que el agua no se quede, para que la presión sea inclemente, y muchas veces ese sello en tiempos pasados era hecho de cuero, y si no usaban la bomba por un periodo de tiempo largo, ese cuero se secaba. Así que ustedes tomaban esa palanca y empezaban a jalar esa palanca, y blue hacía ruido, hacía todo tipo de ruido, así como nosotros cuando no hemos estado en la iglesia por un tiempo, cuando no hemos estado orando, cuando no hemos estado leyendo la palabra, ustedes empiezan a convertir en hombres de latón. Necesitamos un poquito de aceite aquí para que podamos decir amén, alabado sea. Necesitamos un poquito de en el hombro para que podamos levantar la mano. Hay un poquito acá, un poquito allá. Necesitamos bombear. Tenemos que estar dispuestos, dicen ustedes. Casi apenas tengo un poquito de fuerza para levantar mi mano. Tomen ese poquito y pónganlo en la palanca de la bomba y preparen esa bomba y dejen que el agua ablande ese cuero y dejen que cause que se selle y empiecen a trabajar en él, y esa agua empezará a fluir. Algunas veces solo tienen suficiente fuerza de llegar a la iglesia. Gracias a Dios que lo lograron. Gracias a Dios que vinieron. Yo oigo gente decir, tenía un dolor de muela, por eso no estoy en la iglesia hoy. ¿No duele tu muela en casa? ¿Qué diferencia hace si duele en casa o duele acá? Y tienen más de oportunidad que deje de doler si están aquí que lo que lo tienen en casa. Y por lo menos están oyendo la palabra de vida. Bueno, no puedo comer porque fui al dentista. No puedo comer todavía. Puedes comer alimento espiritual. Dios te ha dado dientes espirituales para masticar, y Él ha preparado una comida. Vengan a cenar, el maestro llama. Vengan a comer. Aleluya, el maestro llama. Hay veces cuando las aguas de la vida que están en otros necesitan fluir de ellos para ayudarnos a preparar la bomba. Y los directores de adoración tal vez tengan que trabajar para hacer que esas aguas fluyan. Tal vez tengan que bombear y bombear. Y la gente dice, ¿estás tratando de bombearme? Sí. Detesto cuando hace eso. Deja de resistir. Si ustedes comenzaran a bombear, yo no tendría que hacerlo. Amén. Si están bien, si su pozo no empieza a producir, cuando el director de canto los está tratando de bombear, entonces cuando la música se detiene, también el agua deja de fluir, aunque el director de canto pudiera estar en el espíritu y el director de canto pudiera tener un servicio de un solo hombre. Pero que si ustedes, si esas aguas no están fluyendo en la bomba de ustedes, si ustedes están buscando que alguien más los bombee, tal vez necesitamos un comienzo, pero en algún momento tienen que ponerle en acción. Y luego el predicador labora para traer el pan de vida, y entre mordidas se están alimentando ellos. Tal vez necesiten tomar un trago de agua de vez en cuando. En otras palabras, tal vez necesitan de poder decir un amén sentido de corazón. Es algo que burbujea de ustedes, y si ustedes están bebiendo cuando la palabra sale, si no están bebiendo, esa palabra parecerá seca. Y tal vez los atragantes de vez en cuando. Ustedes oyen al hermano Branham decir una y otra vez, esto los va a atragantar. Pero lo dice, no lo escupan. Es como comer pastel de cereza. Si se encuentran algo que parece un poco duro, tírenlo. Solo háganlo a un lado, sigan comiendo pastel de cereza o de moritas o de lo que sea. Hay gente que te saca del mensaje si dices el tipo incorrecto de pastel. Y tengo un hermano, cada vez que me veía, él manejaba un Ford y yo manejaba un Chevy, y él tenía que darme una cita de Ford. Como que estoy manejando el tipo incorrecto de vehículo. Vamos, amigo. Como que me voy a perder el rapto por eso. Vamos, amigos, si no están bebiendo cuando la palabra está saliendo, la palabra parecerá seca. Los atragantará. Así que tienen que sacar un amén de vez en cuando. Oh, yo no siento deseo de decirlo. Yo no dije si sentían deseos. ¿Qué significa amén? Así sea. Pues yo no siento ganas de hacerlo. Entonces no están obedeciendo la palabra de Dios. Él dijo que ustedes dijeran, sea en mí conforme a tu palabra. Dejan que lo que esté en el cielo sea en la tierra. Que tu voluntad sea hecha en la tierra como lo es en el cielo. Esos son ustedes. Esa es la parte de ustedes y se requiere un poco de esfuerzo algunas veces. Oh. Ellos solo están en la carne. Yo admitiré que estoy en la carne esta mañana. Muy bien, ¿podemos pasar de eso? Yo me arrastré a las 6 de la mañana. A las 5:55 me desperté esta mañana. A las 6 de la mañana, cuando la alarma sonó, yo saqué esta carne de la cama. Fui y me lavé los dientes. Me froté los dientes, me lavé los ojos en esta carne y ve esta carne a la oficina y esta carne dijo, oh, vayamos a la tierra de No. Vayamos a buscar al Señor en un sueño. Pero algo en mí dijo, voy a gastar un poco de esfuerzo aquí, amén. Voy a sacar, voy a beber.
And then I opened his word.
Y luego abrí esta palabra y empecé a ver las cosas. Y a medida lo hice, la estimulación de la revelación me pegó. Y las aguas estaban fluyendo. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Beban, beban, mi pueblo, porque este es. No esperen, estén ustedes. No hay otro avivamiento que va a venir. Ustedes están en el avivamiento. De hecho, ustedes son el avivamiento. Así que vinieron de español esta mañana, trajeron el avivamiento con ustedes. Nuestro hermano trajo un canto sentido del corazón de revelación. Él trajo el avivamiento con él. Él no vino aquí para decir, bombéenme. Él dijo, vengo aquí para bombearlos a ustedes tal vez. Aleluya. Alguien diga, alabado sea el Señor. Creemos en el sistema de compañeros. Tenemos que bombear un poquito el uno del otro, pero todos estamos esperando el mismo resultado. ¿No es así? Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Aleluya. Así que el rapto en todo lo que y todo lo que necesitamos está en nosotros ahora por la persona del Espíritu Santo. Y así que nuestra caminata es una de continuo edificamiento y soltando, edificando y soltando, bebiendo y brotando. Supongo que tengo eso al revés, bebiendo y brotando. Y un día se van a empujar ustedes fuera de este cuerpo. Por el poder que estén ustedes. Así como un bebé lo hace cuando ese bebé está en la matriz de la madre, mientras está en la matriz de la madre, saca, bebe, extrae y bebe y luego brota, crece, bebe y crece y luego un día empuja hacia afuera, hacia otra dimensión. No es solo algún tipo de cosa célula dormida que está en la matriz, pero está bebiendo y brotando, bebiendo y brotando, bebiendo y brotando. Aleluya. Si no se está moviendo, la mamá está un poco preocupada. Mamá quiere saber que ese bebé está vivo, que ese bebé está pateando. Mamá dirá, mira, querido, pon tu mano aquí. ¿Ves eso? Mira, mira, ahí mismo en mi estómago. Ese es el pie pateando. Aleluya. Está vivo. Un día esas aguas vivas cruzaron el camino de una madre llamada Elizabeth. Y su prima María le dijo a ella de lo que estaba aconteciendo en su matriz, que las aguas vivas estaban dentro de ella y algo dentro de la matriz de Elizabeth dijo, amén, aleluya. No se había movido, no había pateado, pero ahora está saltando y pateando, está en avivamiento. Cuando ese nombre fue hablado a otro ser humano, aleluya. Si no se está moviendo, mamá se pone un poco nerviosa. Si no se está moviendo en la iglesia, nos ponemos un poco nerviosos. Ustedes dicen, yo no soy el tipo emocional. No estamos buscando emociones. Aunque la emoción vendrá con ello. O dicen ustedes, oh no, yo no creo en eso. Okay, muy bien. Así que donde quiera que vas, estás así, todo tieso. ¿Qué estás pensando? No sé, no soy emocional. No soy del tipo emocional. Bueno, yo veo que te enojas. ¿No es esa una emoción o es esa la única emoción que tienes? Necesitas tocar las otras emociones. Nosotros no andamos por emociones, pero la emoción viene con ello. Aleluya. Escuchen esto, demuéstranos el Padre. Hermano Branham dice, y miren, lo único que Dios hace es plantarlos en Jesucristo por el Espíritu Santo y todo lo que ustedes necesitan en esta jornada de la tierra. Oh, él no dijo eso. Todo, eso es antes del 63. Todo lo que ustedes necesitan en esta jornada de la tierra, está en ustedes cuando ustedes reciben el Espíritu Santo. La simiente ya está en ustedes, la simiente incorruptible, la palabra de Dios, el pensamiento que vino de Dios, el atributo, solo necesitaba ser vivificado y a ustedes os ha vivificado. Ustedes no vienen a la iglesia y luego tomamos una aguja hipodérmica y inyectamos esta simiente y aquella y la otra. Ya está ahí. Un granjero sabe mejor que eso. Un granjero no toma una simiente y la inyecta con algo. Es demasiado tarde. Lo que sea que va a brotar, va a brotar. Lo que un granjero hace es ponerlo en la tierra correcta y le pone un poco de agua. Y cuando brota, dice, esto es aquello. Ustedes se preguntaban dónde estaba, esto es aquello, lo que era. Si ustedes siembran una semilla de manzana, toda manzana que va a brotar alguna vez está en la simiente. Ustedes no inyectan nada para producir esas manzanas, está en la simiente. Tienen que ponerle en la atmósfera correcta, tienen que darle agua, plantarla, amén, y producirá fruto. Alguien diga, alabado sea el Señor. Él dice, lo único que tienen que hacer es sacar y empujar hacia afuera. Yo les digo, eso es lo que pasa con los cristianos esta noche. Ustedes no están sacando dividendos de su bautismo del Espíritu Santo. Saquen y beban. Y beban. Y beban. Y beban. Oh, yo hice eso la semana pasada, y beban, y beban, y beban. ¿Cuánto tiempo? Hasta que produzcan salvación, hasta que ustedes hagan brotar sanidad divina, hasta que ustedes hagan broten el bautismo del Espíritu Santo. Solo beban, 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 y ustedes están plantados al lado de la fuente inagotable de vida, la cual es Jesucristo. El que tenga sed, que beba. Escúchenlo, el que oiga, diga ven, y el que quiera, que venga y beba del agua de las fuentes de vida libremente, gratuitamente. Amén. Esa es la admonición a esta última edad. Apocalipsis capítulo 22, versículo 17. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Así que, ¿cómo van a venir? Ustedes tienen que decir algo. Y lo que van a decir es lo mismo que él está diciendo, como que él lo dice y luego ustedes lo están diciendo. Y el que oye, diga ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Bendito sea el nombre del Señor. Amigos, cuando obtenemos el Espíritu Santo, lo recibimos, recibimos los cheques y recibimos la tarjeta de los cheques para que podamos empezar a sacar de los depósitos que han sido hechos en el banco del cielo a favor nuestro. Y dicen ustedes, pero eso está en el cielo, sí. Pero el cielo está aquí. Si son bautizados ustedes en su reino por un espíritu, somos bautizados en un cuerpo, estamos en lugares celestiales en Cristo Jesús y está aquí. Es otra dimensión que se está moviendo más rápido que esta, pero está aquí mismo. El verdadero ustedes esta mañana está en lugares celestiales. Como Cristo está en lugares celestiales, Él está en ustedes. En ese día sabrán que el Padre está en mí, yo en ustedes y ustedes en mí. Hermano Branham dijo, ese día es este día. Aleluya. Así que tienen lo que necesitan en ustedes, porque ustedes están en Cristo y Cristo está en ustedes. Y ustedes oirán algo en su tiempo de necesidad que causará una pulsación de fe que brote, y la fe de ustedes sacará de esa cuenta, porque la fe es ahora lo que lo va a poner en acción, y obtendrán lo que sea que necesitan. Pero ¿de dónde viene? Desde adentro. Oh, espero que puedan decir al menos una vez esta mañana. Cuando las manos son puestas sobre ustedes, amigos, por sanidad, lo que está aconteciendo es que la fe de ustedes se está edificando y luego liberándose. La fe de ustedes toma la sanidad que está en ustedes y la pone en acción. Oh, si pudiéramos dejar de buscar algo externo, estaríamos más lejos adelante en el camino. No estamos en contra de hierbas, por supuesto, ni contra medicinas o iridología, doctores y quiroprácticos o plantas exóticas y más sucesivamente, pero esas son todas cosas que son externas a nosotros, y ninguna de esas cosas ha sanado alguna vez a alguien. Oh, se están poniendo callados. Cristo es el sanador. Ahora ellos ayudarán al cuerpo para que la sanidad que ya está allí pueda hacer su trabajo. Tal vez se quite algo que se interpone, pero la fe es el instrumento perfecto para liberar esa sanidad. Y la fe viene al hablar y oír la palabra de Dios. Y la sanidad, la virtud sanadora ciertamente puede fluir de una persona a otra a través de imponer las manos. Creemos eso con todo nuestro corazón, pero esa virtud sanadora todavía requiere fe para poder ponerla en acción. Si puedes creer. Así que la sanidad que necesitamos esta mañana está en nosotros, y podemos usar esas otras cosas y podemos tratar de, para que podamos tratar de poner esa sanidad que está en nosotros en acción, hacer algo a un lado que se interpone. Y vemos resultados porque nuestra fe fue elevada por esas cosas que necesitamos, y luego ponemos nuestra sanidad en acción, o algo físicamente fue quitado del camino para que la sanidad en nosotros pueda tomar control, pero solo Dios puede sanar. Y Él sanará a cualquiera que tendrá fe en sanidad, pecador o santo. Alguien diga, alabado sea el Señor. ¿Cuánto más debería de un creyente esperar en Él por su sanidad esta mañana? Él está aquí esta mañana. ¿Cuántos creen eso? Y si ustedes tienen el Espíritu Santo esta mañana, amigos, y tienen una necesidad de sanidad, solo necesitan beber de la sanidad que ya está en ustedes. Pónganla en acción. Decir, yo la creo, Señor. Yo te tomo en tu palabra. Ahora, nada en lo absoluto, como dicen los medicinas, doctores, y demás, creemos en esas cosas y agradecemos por ellas. Tienen su lugar, pero el lugar al que Dios quiere que lleguemos es que reconozcamos que la sanidad divina mora en nosotros por el Espíritu del bautismo, el Espíritu Santo, y necesitamos solo beber, alinear nuestra confesión con su palabra y liberar lo que ya está en nosotros. Y hacemos eso cuando decimos, por fe, deja que tu voluntad sea hecha en la tierra, así como ya lo es en el cielo. En el cielo ya está sanado. Eres justificado, santificado, lleno del Espíritu Santo, ya está glorificado. Pero tenemos que ocurra aquí. Aleluya. Así que cuando vienen adelante por oración y manos son impuestas a ustedes y la oración de fe sale, ustedes regresan a su asiento y son sanados. De hecho, estaban sanados antes de que vinieran, pero ahora ustedes han permitido de que sea liberada en ustedes, y ustedes simplemente recibieron un rapto temporal en sus cuerpos. Vamos, iglesia. Dense cuenta, yo no quiero que nadie se vaya en una tangente que se van a perder todo lo demás que tengo que decir. Hay un lugar para doctores y para medicina. Hermano Branham fue a los doctores en ocasiones, y su esposa estaba en una mesa de operaciones, y si Dios no hubiera intervenido, ese doctor hubiera cortado y sacado ese tumor, pero luego intervino Dios. Así que mantengan un balance. Así que, ¿de dónde vino ese rapto temporal, ¿de dónde vino esa sanidad? Vino de ustedes. Y cuando unimos nuestra fe juntos, algo sucede. Estamos añadiendo nuestra fe juntos para obtener lo que sea que se esté interveniendo, fuera de hacerla a un lado de tu sanidad. Lo he sentido muchas veces cuando ha acontecido, y yo supe que algo sucedió. Algunas veces hay temor ahí, o algunas veces hay duda en el espíritu y está taponeando el canal. Algunas veces es un complejo que tenemos. Yo sé que esto y aquello, yo creo eso, que de mí, o una memoria, un pecado no confesado que está interponiendo. Ese espíritu tiene derecho de quedarse ahí. Amén. Algunas veces esa fe necesita un golpe para más fe. Uno perseguirá, necesito un empuje. Uno seguirá a mil y dos, 10,000. Algunas veces el solo pedir oración nos causa que bebamos, y luego la sanidad brota y fluye de ello, porque ponemos algo en acción por solo el acto de pedir y darlo a conocer. Algunas veces hay un disco roto que está tocando en nuestra mente, ¿no es? El canto tocando una y otra y otra y otra vez. No eres bueno. Hiciste esto, hiciste aquello. Tú nunca llegarás a nada. Se te oró por ti antes y nada sucedió. Ah, hiciste tú esto, tú lo otro, tú lo otro. Ese es un disco roto. Algunos de ustedes están experimentando algunos discos rotos ahorita mismo. Algunos de ustedes han venido por oración y hemos orado y estado de acuerdo con ustedes, y luego regresan diciendo, no sucedió, estoy tan cargado que no ha sucedido. Yo no estoy diciéndolo por el tiempo de ustedes, sino para ayudarles. Yo no sé qué más hacer. Ustedes hicieron lo que debían de hacer. Necesitan creer que lo que hicieron va a funcionar, porque no hay nada que ustedes puedan hacer. Ustedes están liberando a Cristo en ustedes para entrar en la escena, y luego ustedes no se envanecerán después, porque van a decir, Jesús hizo esto, Jesús hizo aquello. Aleluya. Alguien diga, alabado sea el Señor. Así que Dios no nos dio una cuenta de ahorros, amigos. Es una cuenta de cheques. Y una cuenta de cheques es algo que uno gasta de ella. ¿Algunos de ustedes no creen eso? No es una cuenta de ahorro. No es para ver qué tanto podemos ahorrar. Si tienen una cuenta de ahorro, yo no, por supuesto hay un balance en todo. No estoy diciendo de que no deberían de ahorrar algo para un día de duro, o lo que sea el Señor ponga en su corazón, pero no están poniéndolo todo en ahorros, porque es ahí donde está tu confianza. Bueno, si esto sale mal y esto, lo otro, tengo todo esto en ahorros. Ustedes necesitan empezar a gastar un poco de eso. Si no tenemos cuidado, podemos enfocarnos tanto en obtener algo de que nunca lo usaremos para su propósito. Noticiero, dinero necesita ser gastado. Y eso es lo que hace un árbol cuando es plantado junto al agua. Saca para adentro. ¿Y saben qué? Una hoja sale. ¿Y saben qué sucede en medio del día? Esa agua se evapora. Sale un tallo. Sale por el tallo, las raíces, al tronco, y sale a las ramas y adivinen qué, lo mantiene fresco. Y si hay un animal que está cerca, no es solo sombra que el árbol está ofreciendo, pero de hecho puede uno sentir una baja en temperatura porque hay agua que se está evaporando. Así que ese árbol bebió y ahora lo está gastando. Sí, pero vivimos en el desierto. Cuando tienen una necesidad, amigos, necesitan beber de sus dividendos. Amén. Necesitan sacar, necesitan beber, necesitan sacar, necesitan beber, necesitan sacar, necesitan beber, y luego hacer brotar lo que necesitan. Y lo que un árbol hace cuando es plantado junto a aguas es sacar y luego brotar. Sacar y empujar. Y estamos viviendo en una edad, amigos, donde la ciencia está tocando ahora el realambrado de genes y está viendo lo que metemos en nuestros cuerpos y demás, y millones, billones y billones están siendo gastados para encontrar la cura para esto y cura para lo otro, y todo eso es bueno. El hermano Branham dijo en un lugar, yo creo que si el hombre pudiera juntarse y orar, encontrarían la cura para el cáncer. Dios les daría esa cura. Correcto. Pero no hay nada malo con ello. Pero yo quiero que sepan esta mañana que la cura ya ha sido hallada para lo que sea que los hace sentir mal. Oh, yo no sé sobre eso. Olvídense del aceite de culebra y del vendedor. Oh, este elixir. Bébanlo y traten de no vomitar. No importa qué tengan, curará esto, curará lo otro, curará esto. ¿Adivinen qué? Mucha gente tenía esos testimonios porque ellos lo creyeron. ¿Por qué? Porque lo creyeron. No fue el elixir que los curó, fue la fe en él que permitió que su sanidad brotara. Así que si necesitan sanidad esta mañana, amigos, no necesitan ver si el seguro de ustedes lo va a cubrir o no, o si sus pagos están pagados, o si tienen suficiente en su cuenta de salud ahorrado, o en su tarro de galletas, o en lo que sea. Necesitan saber esta mañana que su seguridad bendita ha sido comprada, y la póliza de ustedes es una póliza de vida entera y está pagada en su plenitud. Beban o beban, pueblo mío. Tenemos una cura esta mañana. ¿Una cura para qué? Para todo. Cualquier cosa. Vamos, amigos. ¿Hay algo demasiado difícil para Dios? Dejen que Él se pruebe. Él está esperando, pacientemente, esperando que alguien simplemente lo tome en su palabra. ¿Saben? El cumplido más grande que le pueden dar a Dios esta mañana es decir, Dios, te creo. Yo te tomo en tu palabra. Yo no entiendo, no puedo figurarlo, pero te creo. Tú lo dijiste, todo el infierno se está soltando a mi alrededor, pero yo te creo. Necesito un trabajo y no hay trabajos abiertos, pero yo creo que puedes comenzar una compañía solo para mí. Yo confío en ti, Dios, te pongo primero. Tú dijiste, ponme primero, buscar primero el reino de los cielos y su justicia, y todas estas otras cosas serán añadidas a ustedes. Oh, yo tengo que moverme porque tengo un trabajo acá, un trabajo allá. Esa es la decisión errada, no se enojen. Esta es enseñanza de la Biblia, ese es el acercamiento errado. Algo está errado en sus vidas. El acercamiento correcto es donde debería de estar, donde que estoy siendo alimentado, y mi trabajo va a estar ahí. ¿Correcto, hermano David? Algunas veces necesitamos un pequeño empujoncito para que eso venga. Escuchen, amigos, en 1993 estábamos orando un lugar donde estuviera una iglesia donde pudiéramos criar a nuestros hijos. Ese era nuestro enfoque. Estábamos manejando 2 horas y media en un sentido a la iglesia los domingos. Llegábamos a... Y nuestra oración es, yo soy... Quería salir de California, fuera del área de la bahía en particular, y Señor, donde quiera que estés, ahí donde quiero estar, y estaba aplicando por trabajo, estaba viendo compañerismo, iglesias, y recibí una entrevista de trabajo en Chicago, en el área de Chicago, un agradable suburbio de Chicago llamado Rolling Nevels, y era con una compañía que era de contramedidas electrónicas. El trabajo que estaba haciendo en el área de la bahía, solo un manojo de personas en el país que estaba haciendo ese trabajo, era tecnología. Y las oportunidades de encontrar un trabajo como el que tenía, que era un buen trabajo, la gente decía que era locura dejarlo. Las oportunidades de encontrar un trabajo donde yo pudiera continuar adelante eran muy raras, pero fui, entrevisté ahí y era el mismo tipo de trabajo. Me ofrecieron un aumento del 20%, que era bastante dinero. Bastante dinero, estaba criando hijos, tenía 33 años de edad y tres hijos, y yo recibí una oferta de trabajo y empecé a buscar iglesias. ¿Y saben cuántas iglesias del mensaje hay en Chicago? ¿Puede alguien decir cero? Oh, no, yo conozco gente que escucha cintas. Yo no les pregunté si cuánta gente oye cintas. Yo les pregunté cuántas iglesias del mensaje. Oh, pero es la misma cosa. Pues el tipo en la cinta dijo que fueran a la iglesia. Él no dijo, empujen el botón de tocar y obedezcan. Él dijo, obedezcan a Pablo y vayan a la iglesia. Y tú no empujas al pastor para decirle qué predicar. Amén. Él los empujará de regreso. No, ustedes obedecen y van a la iglesia. Amén. Habían 300 ministros que establecieron una trampa para nuestro mensajero, y Dios le mostró esa trampa por adelantado. Y cuando él se levantó para dirigirse a estos 300 predicadores, les dijo por adelantado lo que dijeron antes y lo que planeaban hacer. Y luego dijo, ustedes están diciendo que estoy predicando falsa doctrina. Ok, vengan acá y párense a mi lado derecho, donde estaba el ángel parado, donde esta unción estaba, donde la columna de fuego frecuentemente estaba ahí mismo. Vengan y párense a mi lado derecho. Traigan su Biblia aquí arriba para mostrarme dónde estoy errado. Él dijo que era el grupo más callado que haya visto. Ellos tenían más inteligencia, dijo, de lo que yo les daba crédito. Y luego vinieron y dijeron, ¿sabes qué? Lo vemos. Simplemente nos mostraste el bautismo en agua de un Dios y el bautismo en agua del nombre de Jesucristo. Queremos ser rebautizados. ¿Saben cuántos se rebautizaron? ¿Pudiera alguien decir cero? De ese punto en adelante, Ichabod fue escrito. Dios no siempre luchará con espíritus. No siempre luchará con el hombre. Amén. Ustedes llegan el tiempo señalado. Si están enojando esta mañana porque esto de hecho describe algo por lo que están pasando, vinieron a la iglesia no queriendo oír de algo por lo que están pasando y no oír de algo que los va a oír, ayudar. Todo el objeto es ayudarles. Ahora podemos hacer decisiones incorrectas y Dios lo enderezará más adelante en el camino. ¿No sería mejor hacer la decisión correcta? Aleluya. Sí, es buena predicación. Amén. Recibí otra entrevista de trabajo en Allied Signal Aerospace aquí y vine y entrevisté por el trabajo. Y el trabajo, no tomen esto de la manera incorrecta por mi habilidad y el entrenamiento. Era un trabajo de es la fuerza más negativa con la que yo haya trabajado. Y mi hermano era tan negativo que viajábamos juntos en el carro y le advertí. Yo lo recogía en Sunrise y solo viajábamos juntos por 10 minutos, pero para cuando llegamos al trabajo y estaba a punto de poner gasolina sobre mí, encender el foco, tirar el lazo sobre la viga y tener una... Porque no había objeto para ir al trabajo porque todo era negativo. Traté de sacarlo de eso, pero amigos, si alguien está en la tierra y quieren levantarse y quieren tu ayuda, puedes extender tu mano y jalar y necesitas, puedes sacarlo de la tierra. Pero ¿qué si no se quieren levantar? Tú vas a terminar en la tierra. Así que le advertí. Es mi hermano mayor. Lo respeto y todo, pero le dije, ¿sabes qué? Si odiaba mi trabajo como tanto como tú, yo obtendría un trabajo diferente. Oh, no, no puedo. Esto, aquello y lo otro. Oh, detente. Te estás mintiendo a ti mismo, pero no me estás mintiendo a mí. Puedes, pero eliges no hacerlo. Y aquí está la razón por qué. Así que estás haciendo una elección. Ahora ponte tus pantalones de hombre grande y sopórtalo. No eres una víctima. Donde yo trabajaba era un montón de víctimas. Hermano Eli estaba ahí, trabajando ahí. No era una víctima, pero ciertamente había un montón de otros. Yo mantuve la atmósfera de mi alrededor, estaba agradecido, muy agradecido. Después de todo, trabajé en un negocio de restaurante por un número de años. Así que yo no venía a casa oliendo como una hamburguesa o papa frita. Yo no estaba trabajando con gente que se estaba recuperando de una borrachera, escuchando chistes sucios. Estaba siendo pagado bastante más. Así que figuré que el peor día que yo tenía ya, este no es paraíso, estamos en el Edén de Satanás después de todo. Pero yo me figuré de que el peor día que yo tenía allí era mejor que el mejor día que estaba en el negocio del restaurante. Y aquí estaba en mis 20, y aquí estaba un hombre en sus 70 y ganaba 50 centavos más que yo. Si trabajas 50 años más, y recibirás 50 centavos más, me pensé yo. Así que se me ofreció un trabajo que era por debajo de mí, pero una iglesia, un lugar donde criar a mis hijos. Y esa fue la decisión que hice. La decisión fue hecha basada en la iglesia. Y todos los que yo conocía dijeron, bueno, eres estúpido. Estás cometiendo suicidio. Suicidio de carrera. Pongan a Dios primero. No tardó mucho tiempo antes de que crearan un centro nuevo. No tenían un centro de investigación y crearon uno. Y yo creo que fue solo para mí. Crearon un puesto que era hecho a la medida para mí. Y cuando no apliqué por él, venían y estaban circulando a mi alrededor. ¿Viste ese puesto? Era tan denso yo que no sabía que estaban hablando de mí. Así que alguien más finalmente dijeron, alguien lo tomó y ese hombre vino a mí y dijo, quiero agradecerte tanto por no aplicar por ese trabajo para que yo pudiera obtenerlo. Y yo estoy pensando, así que aún sabía de que yo debía aplicar por él. Así que lo postearon de nuevo y esta vez lo hicieron un poco más obvio. Administrador del centro vino y habló conmigo, así que lo llené y antes de todo estaba en línea de nuevo y lo siguiente que sucede, recibo una llamada de Hughes Ashcraft y termino trabajando ahí la gente que solía ser mi cliente cuando yo estaba trabajando en el área de la bahía, ahora trabajaban para mí. Ustedes no pueden dar más que Dios. Pónganlo a Él primero. Y todas estas cosas serán añadidas. Ese pasto que es más verde los atrapará porque es totalmente carnal. El pasto que deben de comer es donde están. Serán alimentados naturalmente, espiritualmente, en toda forma. Ahora, si no es la iglesia correcta, pues por todos los medios encuentren la iglesia correcta, pero no digan encontré un trabajo y ahora no estoy seguro sobre la iglesia. Lo tienen al revés. Bueno, eso fue libre. No voy a cargar por eso. Amén, hermano. Alguien diga alabado sea el Señor. Nadie puede encontrarse a Dios al otro lado y decir, Dios me debes. ¿Y saben qué? ¿Saben lo que es deshonrante de Dios? Es que nosotros digamos, hice este sacrificio por él y aquello, he estado rogando pan, solo compro en Goodwill. No hay nada malo con eso. ¿Algunos de ustedes no pueden comprar en Saks Fifth Avenue y compran en el Ejército de Salvación? No hay nada malo con eso, pero esta no es una contienda para ver qué tan humildes pueden ser. Vamos, debe llevar la cruz solo Jesús. No, es tu cruz. Él quiere bendecirlos. Buscar primero el reino y su justicia y todas estas otras cosas serán añadidas a vosotros. Eso es verdad o no lo es. Y si ustedes alguna vez hacen eso y lo toman en su palabra, ustedes sabrán exactamente de qué estamos hablando. Así que no lo encararemos al otro lado y decir, me debes. Dios no le deberá a nadie. Tómelo en su palabra esta mañana, amigos. Bueno, ya que los apagué a la mitad de ustedes, tal vez conozcan a alguien que necesita oír esto. De nuevo, la posición de un creyente en Cristo. Y un hombre, cuando él viene a Cristo, no es que primero va a ir a recoger sus naranjas en otros. Ustedes vienen a Cristo, ustedes no tienen, ustedes obtienen el árbol y el árbol está plantado en Cristo Jesús, la fuente inagotable de vida. Y en todo lo que un creyente tiene que hacer después de haber sido colocado en Cristo Jesús, todo lo que él necesita en este viaje terrenal es dado a él cuando es colocado en Cristo, y todo lo que él tiene que hacer es beber y beber y brotar y beber hasta que todo es fruto del Espíritu, todo don del Espíritu, todo lo que está en Cristo Jesús les pertenece a ustedes y estará en ustedes por, para toda la jornada. Ok, oí un poco, un par de aménes más. ¿Puedo obtener unos cuantos más? No se supone que tienen que conseguir el árbol primero y sacarlo, desenterrarlo de alguna parte. Consigan el árbol más pequeño. Ese es un bebé joven en Cristo. No están todos crecidos. Empiezan como un bebé. Obtengan el árbol más pequeño, que es un bebé joven en Cristo, y colóquenlo junto a las aguas de, a la fuente de agua, la vida inagotable de Cristo. Entonces ustedes están colocados posicionalmente en Cristo. Y cuando están, se están en Cristo por el Espíritu Santo, entonces todas estas cualidades del Espíritu Santo viven en ustedes. Y las pruebas de la vida comenzarán a sacarlas. Así que, el potencial de toda revelación que van a obtener ya está en ustedes cuando reciben el Espíritu Santo. Y tal vez se requiera años para que algunas veces beben y brotan, tiempo vendrá cuando esa revelación será liberada. Amén. Y ustedes pensarán, wow, yo de alguna manera siempre sabía eso. ¿Por qué? Porque estén ustedes. Porque es verdad. Y ustedes sabrán que es verdad. Y alguien dirá, ¿cómo sabes que es verdad? Yo simplemente sé. La gracia de rapto está en ustedes esta mañana. Saquen ese temor de ustedes. Sanidad está en ustedes. Cristo está en ustedes. El rapto está en ustedes. Aguas vivas están en ustedes. Les diré que esto tal vez no le parezca profundo a alguno, pero es lo que necesitamos esta mañana. Porque la enfermedad continuará a venir a nosotros hasta el cambio del cuerpo. El enemigo tiene el derecho de colocar estas cosas sobre nosotros. Pero ustedes tienen la cura para toda enfermedad ya en ustedes. No necesitan ir a las junglas del Amazonas o alguna parte en Australia para obtener Akasi o lo que sea que es. ¿Por qué es que estas cosas ni siquiera puede uno pronunciarlas? Es como algunos de estos cafés que uno tiene, uno puede comprar en Starbucks. Nadie los puede pronunciar porque suena sofisticado. Para mí suenan estúpidos y pagar $8 por ellos. Oh, pero es crecido en las montañas. Oh, ese es Folgers. Es la misma cosa en Starbucks, pero tiene una etiqueta diferente. Starbucks lo quema primero para obtener un sabor diferente primero. Oh, pero estaba muriendo y encontraron una aleta de tiburón en New Zealand. Cuando nos movimos aquí era lo que estábamos oyendo. Nada malo si es en eso que está tu confianza, pero muchas veces usted ni siquiera sabe, están probando algo. Ok, ya perdí otro tercio de ustedes. Sí, no curan la cáncer de próstata. Entonces, ¿por qué te estás muriendo? Como dije, no hay nada malo con esas cosas en su lugar correcto, en su posición correcta. Pero es tu actitud que necesita estar en el lugar correcto. Y Cristo es el sanador. Oh, pero hay esta nueva hierba. ¿Qué es ahora? ¿Jugo de betabel? Oh, jugo de betabel. Si bebes jugo de betabel, no tendrás un ataque al corazón. Bebe esto, come aquello. ¿Saben? Alguna fruta exótica que alguien encontró a los 16,000 pies en Perú, junto al hombre que murió allí. Y alguien lo trajo de regreso. Por eso son $1,000 la onza. La cura ya está aquí. Pero qué de la cura ya está aquí. Pero qué de la cura ya está aquí. Pero qué de la cura ya está aquí. La misma fe para un dolor de muelas cambiará tu cuerpo. ¿Tenemos fe para un dolor de muelas? La gracia de rapto está en ustedes, la sanidad está en ustedes, Cristo está en ustedes, el rapto está en ustedes, las aguas vivas están en ustedes. Aleluya. Así que necesitamos llegar al punto, amigos, donde estamos bebiendo y brotando en una base tan rutinaria que es casi sin pensar. Hay una cita para eso también. Saben, alguna gente tomará una aspirina sin pensarlo. Y nada en contra de eso, una vez más. Y obtendrá resultado. Ellos tienen fe en ello. Y lo hacen sin pensar. Así como cuando ustedes están pensando cuando encienden el botón de la luz. O están pensando, me pregunto si hay electricidad en los cables, me pregunto si las leyes de electricidad son ciertas hoy. Sé que estaban ciertas ayer. Me pregunto si la iglesia pagó la cuenta de electricidad. No están pensando en eso. Ustedes piensan, necesito luz, así que encienden el interruptor. Y nadie está pensando, wow, se encendió. Bueno, ¿qué esperaban? Lo hicieron sin pensar. Ustedes, de hecho, operaron fe. No lo hicieron, dicen ustedes. ¿Cómo sabían que se iba a encender? Porque se encendió ayer. Eso no es garantía de que se va a encender hoy, pero lo creen. ¿Por qué se levantan en la mañana? Porque creen que el sol va a salir. Correcto. ¿Y cómo sabes que va a salir? Hermano Baker, eso es estúpido. Vamos. Esa es una pregunta tonta que hacer. ¿Cómo sabes? Tú no sabes. Oh, bueno, se encendió ayer y el día anterior, y se ha encendido y ha salido cada día. Así que, si tomas una moneda de 25 centavos y la tiran al aire y cae en el lado de la cabeza, y luego lo toman y le dan y la tiran al aire de nuevo, ¿cuáles son las oportunidades que va a ser cabeza de nuevo? 50 y 50, muy bien. Digamos que ustedes lo hacen 10 veces. Y es cabeza, 10 veces en línea. ¿Qué de la onceava vez? ¿Qué va a ser? 50 y 50. Oh, no, porque lo hizo 10 veces y era todo cabeza. La onceava vez, no, son la misma oportunidad cada vez. Pero algunas personas, los apostadores, creerán, estarán engañados en pensar, hoy yo estoy de suerte aquí. Una corrida del banco. Estarán corriendo si mantienen esto, siguen haciendo esto. Así que alguna gente tomará aspirina sin pensarlo. Y esa es una cosa buena. Tienen fe en ella, lo hacen sin pensar. Pero ¿qué de tomar la sanidad de ustedes por fe y sin pensar? Oh, le pedí a la iglesia que orara y eso es todo. ¿Saben? Vienen por sanidad, ¿saben? Y han orado y tal vez están esperando esto, aquello, lo otro. ¿Qué debería hacer ahora? Ve y cree. Porque está sanado. Haz esa tu confesión. Amigos, en los últimos 2 años han habido por lo menos 5 hermanas que han tenido tumores, que han venido por oración. Y en cada caso, Dios se movió en la escena. Y en algunos casos no pudieron encontrar el tumor después. Amén. ¿Qué hicieron ellas? Creer. Él es el sanador. De nuevo, del ciego Bartimeo, lo siento. Necesito subir el... Y dice, de esa manera es un cristiano. Cuando uno está plantado en Cristo, lo único que uno tiene que hacer es ¿qué? Escuchar una cinta. No. Cuando uno está plantado en Cristo, lo único que uno tiene que hacer es comenzar a beber. Recibe su vitamina del agua y el cristiano obtiene su vitamina de la palabra. Entonces uno bebe más y se extiende y brota la salvación, produce por medio del Espíritu Santo, produce hasta que ese brazo lisiado se endereza, solo siga bebiendo, beba, plantado junto a la fuente inagotable de la vida. Jesucristo es la fuente inagotable de vida. Beban hasta que ustedes no puedan beber más. Beban hasta que se emborrachen, que ustedes se olvidan de toda su teología y crean a Dios, y beban hasta que ustedes estén bien y luego solo sigan bebiendo. Amén. Dios vive. Cuando ustedes beben y hacen brotar, algo ocurre. Tal vez no lo vean, tal vez no lo sientan, tal vez no lo oigan, pero algo está ocurriendo.
Aleluya.
Beban hasta que estén borrachos. Tenemos demasiados, ni siquiera puedo pronunciar, porque no soy uno. Gente que solo quiere tomar un sorbito. O yo no quiero hacer nada en exceso. Necesitan beber hasta que estén borrachos. O yo tal vez me emborracho. ¿No sería eso una buena cosa? Yo tal vez pierda mi mente. Estamos esperando eso, hermana. Estamos orando por eso, hermano. Porque estamos cansados de oír lo que piensas. Es tiempo de oír lo que él piensa. Queremos que estés tan que te pongas tan borracho que suena como que él está hablando a través de ti, porque tiene su mente ahora. Y tú estás diciendo lo mismo que él está diciendo. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Solo sigan bebiendo. Beban. Plántenlo junto a la fuente inagotable de vida. Jesucristo es la fuente inagotable de vida. Beban hasta que no puedan beber más. Beban hasta que se emborrachen. Y que ustedes se olviden de toda su teología y crean a Dios. Y beban hasta que estén bien. Y luego solo sigan bebiendo. ¿Dónde me detengo? Hasta el cambio del cuerpo. Sigan bebiendo. Oh, no quiero ahogarme. Sigan bebiendo, sigan bebiendo, sigan bebiendo. Bueno, estoy desanimado, no estás bebiendo. Siguen bebiendo. Nos desanimamos, pero beban. Encaramos oposición, pero beban. Nos enfermamos, pero beban. Hermano Baker, simplemente me enojo cuando predicas de esa manera. Sí, porque estoy tratando de echar ese espíritu fuera de ustedes, en el canal del espíritu de ustedes, que está tratando de causar que duden. No es especial para mí ser positivo. Es especial para un cristiano ser positivo. Los cristianos son positivos. El espíritu siempre es positivo. Nunca negativo. Oh, pero mi historia es esto y lo otro. Necesitan de dejar de hacer esa su confesión. Necesitan beber, necesitan beber, necesitan emborracharse. Se verá diferente. Cuando una persona se emborracha, ¿saben? Provisto que, proveyendo que, no que se vayan hasta el extremo de que se vuelven en un borracho enojado. Se ponen contentos y se sueltan. Pierden sus inhibiciones, empiezan a decirle a uno cosas que no le dirían a uno de otra manera. Correcto. La diferencia entre beber esto y beber vino natural es que al día siguiente no te sientes mal al respecto. El día siguiente puedes recordar exactamente lo que dijiste. Al día siguiente no lamentas haberlo hecho. No estás avergonzado. Y estás hablando la verdad. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Oh, ¿no es el bueno, amigos? Beban hasta que se emborrachen, que se olvidan de toda su teología y creen en Dios. Beban hasta que estén bien y luego solo sigan bebiendo. Amén. Dios vive. Así que cuando beben y brotan, algo está aconteciendo. Tal vez no vean resultados inmediatamente. El hermano Branham habla sobre de que ustedes le hablan a la montaña y creen. Amén. Correcto. Y ustedes ven la montaña y parece que todavía está ahí. Él dijo, tal vez una cucharadita de tierra se movió, pero algo sucedió. Porque creíste. Ahora solo sigue creyendo, sigue bebiendo, sigue creyendo, sigue bebiendo, sigue creyendo. Eso es lo que viene a la iglesia, amigos. Y oír la palabra produce esto. Están bebiendo y están elevándose más y más alto y luego brotan. ¿Saben? Ese realmente es el problema en esta edad en que estamos bebiendo. Todo el mundo está bebiendo. Pero algunos están bebiendo de los cuidados de la vida. Y por causa de que están borrachos en los cuidados de la vida, no se dan cuenta de las cosas que son importantes. Tienen visión de túnel. Están en una rutina. No estén borrachos en los cuidados de esta vida. Amén. Deberíamos estar borrachos, pero borrachos en las cosas correctas. No sean expertos en todo lo malo que está aconteciendo. Saben, algunas personas, es una mentalidad y estoy tratando de ayudarles. Algunas personas piensan que son sensitivos espiritualmente y no negaré si lo son o no lo somos. Todos somos seres espirituales. Todos nos contactamos el espíritu del uno. Personas cuando vienen es como que hay una nube verde que está colgando sobre ellos como Pigpen de Charlie Brown y dicen, ¿de dónde vino esto? Ustedes no están rudos con esa persona, pero prefieren no estar bajo esa nube porque hay una atmósfera que está alrededor de ellos, pero ustedes son un dinamo también y ustedes están creando una atmósfera que está alrededor de ustedes y donde quiera que van esa atmósfera está ahí. Y el hermano Branham dijo que la gente querrá estar en una atmósfera del Espíritu Santo. Tal vez no estén de acuerdo. Ellos tal vez ni siquiera sepan qué creen, pero hay algo con respecto a ustedes que quieren estar alrededor de ustedes. Y ellos quieren hablarles o compartir cosas con ustedes o tener compañerismo con ustedes. Ustedes están creando esa atmósfera, ¿correcto? Alguna gente puede decir, oh, soy tan sensitivo espiritualmente. Bueno, ¿por qué es que solo eres sensitivo al espíritu negativo? ¿Por qué es que solo eres sensitivo a cosas que te perturban, que te molestan? Como pasamos por esta serie, mostramos que el número de ángeles que están de nuestro lado son sin número. No hay número alguno. Hay un número con los principados y poderes y los espíritus en lugares celestes. Hay un número de ellos, pero hay una innumerable compañía de ángeles y hay espíritus ministradores enviados a ministrar a los hijos e hijas de Dios, el Espíritu Santo, que es, ¿cuál es mayor, el diablo o el Espíritu Santo? Si están bebiendo de él, vamos amigos, ayúdenme. Así que yo les sometería a ustedes esta mañana que es posible estar en el lado de la aleluya más que en las esquinas oscuras o recámaras oscuras. ¿Cuál es ese programa de los 60 sombras oscuras? ¿Por qué querría uno observar un programa así? ¿A dónde va después de eso? Sombras oscuras. O venía después de que el mundo da vuelta o el estómago se da vuelta, yo no sé. Ustedes pueden ver eso y alimentarse de ello o pueden estar en del lado de aleluya y crear esa atmósfera, pero solo si beben y echan fuera esos demonios. Oh, ¿ves? Por eso no quiero venir a la iglesia, porque no quiere ser liberado. Oh, está apuntándome. Yo estoy tratando de ayudarles. Sí, a los demonios no les gusta. A mí no me gustan los demonios. Yo no creo que ustedes tampoco. No es para algunas personas estar contentos. Todo hijo o hija de Dios lleno del Espíritu Santo. Vamos amigos, ¿qué significa gozo inefable? Significa que no puede poner palabras en ello porque es tan grande. Eso no suena como depresión para mí. Oh, bueno, aleluya. Los demonios, yo sé que están desanimados porque no hay redención para ustedes. Hicieron la elección errada antes de que el mundo comenzara y se van a ir al infierno. De hecho, Dios crió el infierno para ustedes. Así que entiendo por qué están deprimidos. Pero yo no tengo principio. Y yo no tengo fin. Y yo estaba ahí en su pensamiento antes de que tú fueras criado. Y un día llegaremos a ese lago de fuego y yo estaré en el comité de pateamiento. Y tú llegarás a un fin. Pero yo viviré para siempre. Así que reconozco esta mañana, Satanás, que los sufrimientos de este tiempo presente no han de ser comparados con el gozo que está delante de nosotros. Pero en caso de que alguien no recibiera el memorándum, hay aleluya de este lado también. Mi peor día como un creyente lleno del Espíritu Santo. No dije uno que va a la iglesia, sino un creyente lleno del Espíritu Santo. Mi peor día es mejor que mi mejor día antes de que Dios hiciera real para mí. Si no hay cielo alguno, si no hay eternidad alguna, esta es todavía la mejor manera de vivir. Yo puedo todavía vivir en la zona de aleluya. Yo todavía puedo tener una confesión positiva. Si Dios no hace una sola cosa más por mí, yo tengo suficiente para alabarlo por toda la eternidad. Pero estoy aquí para decirte esta mañana que lo mejor está aún por venir. Se está poniendo mejor y mejor y mejor. Oh, está tan oscuro. Se está poniendo mejor y mejor y mejor. Se está poniendo mejor y mejor y mejor. Amén. Aleluya. Vamos, amigos. El mensaje a Abraham. Apúrate, hermano Baker. Muy bien. Estamos plantados en Cristo Jesús, la fuente inagotable de vida, y solo bebemos y producimos. Y bebemos todo lo que necesitamos cuando estamos llenos del Espíritu Santo, cada sanidad, todo lo que necesitamos en la jornada de la vida es dado a nosotros ahí mismo. Todo es propiedad personal de uno. El hermano Branham dijo que el bautismo del Espíritu Santo los coloca en su posición en Cristo Jesús, los coloca en la tierra. Solo beban, eso es todo. Miren y vivan, eso es todo. Entonces fácilmente pueden ver la resurrección. ¿No pueden? ¿No es así? Amigos, el Cordero vino a tomar ese título de propiedad y colocarlo en sus manos. Y todo lo que está en el libro es de ustedes ahora. Pero necesitan beber. Y necesitan poner fe. Fe en la palabra. Necesitan ponerla en acción. De nuevo, el Señor, muéstranos al Padre, dice, lo que tienen que hacer con el árbol. Tienen que tomar el árbol y plantarlo en la tierra y luego tienen que regarlo, y a medida que lo riegan no hace nada más que beber y beber y beber. Tiene que beber más que su porción. Tiene que beber más. Oh, estoy lleno, bebe más. Tiene que beber más. Hermano Baker, predicas demasiado, bebe más. Oh, ya terminé, bebe más. Tengo una cita para ello. Estoy lleno, bebe más. Entre más bebe, más se crece. Simplemente hace brotar ramas y luego hace brotar hojas. Luego hace brotar flores y luego sale a brotar manzanas. ¿No es correcto eso? Así es como es un cristiano. Estamos plantados juntos en Cristo Jesús, quien es la fuente inagotable de vida. Estamos plantados en Cristo y bebemos y bebemos y bebemos y brotamos. Y todo lo que necesitamos para la jornada terrenal, sanidad divina, el poder de Dios y todas estas otras cosas están en todo individuo aquí adentro que ha recibido el bautismo del Espíritu Santo. Así que no estoy inventando esto. No podría inventar esto. Porque ustedes están plantados en Cristo. Aleluya. El bautismo del Espíritu Santo. Sí, Señor. Y todo lo que necesitan para esta jornada de la vida, aún el rapto, está justo en ustedes entonces. De nuevo, dice, no resientan eso. Estamos hablando aquí hace como una semana. En eso tenemos que trabajar. la corte externa y la interior. Porque si esa palabra no puede llegar al atrio interior, exterior y el interior, no llegará al lugar santísimo. Así que tenemos que hacer que ese canal esté limpio. Tenemos que limpiarlo para que esa palabra pueda entrar, pero también para que la palabra pueda fluir hacia afuera a estas dos otras esferas y tener la preeminencia. Dice, no resientan eso. Esa es la verdad. El rapto está en nosotros ahora. Lo probaré por medio del Evangelio. Aquellos a los que llamó, Él justificó. Y aquellos a los que Él justificó, Él los ha. Tiempo presente los ha glorificado. Aleluya. Entonces hoy estamos glorificados en la presencia de Dios ahorita mismo. Ustedes están en la visión. Ustedes van a caminar en esa visión aquí. Pero ya están en la visión ahí. Ya han sido vistos en la visión. Hay un fin esperado para ustedes. Yo conozco los pensamientos que pienso de ustedes. Buenos pensamientos, pensamientos agradables, pensamientos de paz y no de mal, para darles un fin esperado, porque en la mente de Él ya ha sido hecho. Pero estamos tratando de hacer que ustedes broten, beban y broten y caminen hacia eso. Hasta que ustedes, de hecho, un día lo alcancen y digan, ¡hey, ese soy yo! Yo soy el mensaje. Yo soy lo que para lo cual el mensaje fue enviado. Me ha dicho quién soy. Esto es aquello. Esto es aquello. Gloria a Dios. Ayúdanos, Señor. No resientan eso, esa es la verdad. El rapto está en nosotros ahora. Lo probaré por medio del Evangelio. Aquellos a los que llamó, Él justificó. Aquellos a los que Él justificó, los ha glorificado. Aleluya. Entonces, hoy estamos en el cielo, hoy, glorificados en la presencia de Dios ahorita mismo. Ahorita mismo. ¿Qué confianza les dará eso? Solo estoy brotando hacia ello. Están creciendo en ello, están brotando hacia ello. Esos son ustedes cuando envejecen aquí en la tierra, pero ya están crecidos allá. Estoy brotando hacia ello, amén. Gloria, Dios está en su palabra, amén. Tengo que apurarme, lo creen muy bien, tengo que apurarme. Muchas cosas pudiéramos decir, pero Dios está en su palabra. Toda palabra de Dios es una simiente, ¿lo entienden? Y ustedes solo tienen que aferrarse a ello. Amigos, un día de esto se les abrirá si no ha sucedido aún. Si ustedes estaban en su pensamiento, eran un pensamiento, entonces el pensamiento se vuelve palabra. Estaban en el Logos y ahora esa palabra está en carne, en forma de simiente. Ahora, si ustedes estaban en Dios, no hay pecado en ustedes. En la simiente. La simiente incorruptible. Porque si estaban en Él, y hay pecado en ustedes, ustedes acaban de hacer a Dios un pecador. Ustedes son la palabra. La palabra va a hacer lo que fue enviada a hacer. Y luego ustedes regresarán. Irán de regreso. Ustedes solo tienen que aferrarse a ella. ¿Lo captan? ¿Lo entienden? Ahora muchas personas ven sus síntomas. Ellos dicen, oh hermano Branham, mi mano no está mejor. Todavía tengo este dolor. Oh, ellos pasarán por el primero, tercer, segundo y tercer jalón de ese dolor. Lo describirán en todo detalle. ¿Por qué no usan ese gran análisis en la palabra? Esto es lo que la palabra dice. Escuchen esto. Es la actitud mental que ustedes tienen hacia Dios y su promesa. Por eso es que tienen que hacer que ese canal de espiritual se alinee. No duden y no resientan. Hagan que su mente se alinee con la promesa. De nuevo, el hermano Branham dice, críticos, hay un pequeño bebé que tenía epilepsia y tenía un trapo amarrado con un alfiler. Estaba teniendo un ataque en la plataforma y le pedí al Padre Celestial y dije, todos inclinen sus rostros, y sin embargo, había un poco de resentimiento, uno podía sentirlo muy atrás, probablemente tan largo como este edificio. Había como 28 mil personas ahí, así que había casi muy atrás, hasta la parte del patio del lugar. simplemente seguía viniendo un resentimiento. Y miré, y era un ministro, y como 8 o 10 de su gente. Imaginen eso. Hay 28,000 y hay como 8 o 10 personas, y está afectando todo el edificio. Y está afectando todo. Y le dije al ujier, dije, ve y haz que ese ministro incline su rostro. Oh, no. No tengo que hacerlo. Sí, sí tienes que hacerlo. ¿Quieres que ese espíritu se venga sobre ti? De nuevo, en preguntas y respuestas, me voy a apurar, solo tengo un par de citas más. ¿Los cristianos pecan? ¿Pecan los cristianos? No lean adelante. Absolutamente no. Yo resiento eso. Yo creo que prediqué eso en la iglesia de Manuel. El hermano Manuel estaba detrás de mí y alguien más lo resintió. ¿Correcto? Yo pensé que estaba teniendo desilusiones de grandeza. Pensaban que yo estaba haciendo algo de mí mismo. Pensaba que yo estaba mintiendo. Porque se supone que debemos decir, somos pecadores salvados por gracia. Escuchen, yo era un pecador, pero luego la gracia me salvó. Muévanse de Primera de Juan capítulo 1 a Primera de Juan capítulo 3. El que peca es del diablo. Sí, ustedes han nacido de la simiente. Leamos eso. De hecho, está en esta cita. Déjenme seguir adelante. Absolutamente no. No hay ninguna escritura donde diga que un cristiano peca. Ustedes harán cosas que son erradas, cometerán errores, correcto, pero en el alma de ustedes, ustedes creen la palabra. Y en el alma, por eso es que el hermano Branham dijo, la prueba del bautismo del Espíritu Santo es que dirán amén a toda palabra. No está hablando de ustedes como ser humano. Amén, amén, amén. Lo que está diciendo es que en tu alma ustedes estarán completamente de acuerdo con la palabra de Dios. No habrá una sola duda. ¿Por qué? Porque esa simiente que está en ustedes vino de Dios y cree a Dios. Es la palabra. Y la palabra estará de acuerdo con la palabra. Y luego esa simiente que está en ustedes, su trabajo es tomar estas dos otras esferas y hacer que se alineen a la palabra también y arrastrarlas a un cambio de cuerpo si tiene que hacerlo. No hay escritura donde que diga que un cristiano peca, él no puede pecar. Yo sé que hay resentimiento a eso. Bueno, vayamos a Primera de Juan capítulo 3 y veamos lo que la Escritura dice. Un cristiano no peca. ¿Han visto ustedes alguna vez un pájaro negro blanco o a un pájaro blanco negro? ¿O han visto alguna vez un hombre borracho y sobrio a la vez? ¿O nunca han visto un pecador santo? No hay tal cosa. Ahora se ponen un poco sensitivos. Pongan un bastante bálsamo y ustedes lo curarán en un poquito. Y los curará, ¿saben? Déjenme traer eso aquí rápido. Alguien diga, alabado sea el Señor. ¿Puedo tener otros 30 segundos adicionales? Gracias, estoy tomándolos. Muy bien. Yo solo quiero... No, gracias. Muy bien, discúlpenme. Alguien diga, alabado sea el Señor. Juan... Primera de Juan, capítulo 3. ¿Qué versión es esta? Oh, está bien. Versículo 7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo, y se conforma esta debe ser la divina o amplificada, es justo, así como él es justo, pero el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. todo aquel que es nacido de Dios o engendrado de Dios practica el pecado, porque la naturaleza de Dios mora en él, permanentemente dentro de él, y no puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios. Oh, lo siento, ahí está. Gracias. Un obrador de milagros allá atrás. Gracias. En esto los hijos de Dios están manifestados y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia no es, y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Amén. Alabados. Que alguien diga, alabado sea el Señor. Aleluya. Aleluya. De nuevo. Las 10 vírgenes y los 144,000. Ven, si uno tiene un resentimiento, la audiencia, el Espíritu Santo ni siquiera revelará. Uno tiene que tener algo que está obrando juntos. Estaban en un lugar y unánimes. Y después vino un sonido del cielo. Ven, pero no importa cuánto yo oro y me pongo de día y noche estudiando y orando ante el Señor. Y entro aquí, quizá con la unción sobre mí, subo aquí y siento ese resentimiento, lo contristo inmediatamente. Él no revelará nada, pero cuando uno viene aquí bajo la unción y siente a su audiencia bajo la unción, entonces cuando el Espíritu Santo empieza a obrar y Él empieza a moverse y a hacer cosas grandes por nosotros. Así que si recibieron ustedes el Espíritu Santo, amigos, ustedes llevan el Espíritu, el rapto en ustedes ahora, así como lo estaba en Enoch cuando él andaba con Dios. No necesitamos esperar una tienda y no tenemos que esperar alguna otra cosa externa, alguna cosa o algún evento. No tenemos que entender una luna de sangre, una luna de cosecha. Yo he oído más nombres por diferentes lunas que yo nunca. Solo hay una luna. El rapto está en sus almas cuando ustedes obtienen el Espíritu Santo. Y al tiempo correcto, la fe de Él lo pondrá en acción para todos nosotros al mismo tiempo. Así que habían aquellos que lo resentían cuando él lo dijo, y ese mismo diablo lo resiente hoy. Pero necesitamos decirle a ese diablo: estoy borracho, yo no resiento la palabra de Dios, ya sea que le entienda o no, yo no tengo resentimiento alguno. Amigos, espero que esto salga de la manera correcta. A mí no me importa qué tengo que creer, yo solo quiero que sea la verdad. A mí no me importa. Gracias a Dios que tenemos la verdad. Si Él no nos hubiera dado la verdad, no sabríamos qué es lo correcto y lo errado. Aleluya. Así que hemos oído términos que son únicos para nuestro mensaje, como gracia de rapto y fe de rapto. Escuchen esto del absoluto. Y traer esto a una conclusión en un momento. Dice, oh, y yo recuerdo cuando él bajó allá en aquella gran luz, estando allá en la parte debajo del río en 1933, en junio, cuando él dijo, como Juan el Bautista fue enviado y precursó la primera venida de Cristo, yo te envío a ti con un mensaje al mundo. Así que este mensaje para precursar la segunda venida de Cristo. Y alrededor del mundo ha ido cuando fuegos de avivamiento han sido encendidos en casi toda montaña por 15 años. Sanidad divina por todas las naciones y poder y restauración. Está sobrevindicado en cuanto a mí se refiere. Y ahora creo que está lista a pegar ese punto clima final más allá para producir una fe que raptará a la iglesia a la gloria. Esa es la verdad. Y yacen los mensajes. Y yacen los mensajes. Ahora, ustedes pueden tomar esto de una o dos maneras. Yo les diré cómo lo tomo yo. Yo lo tomo como que esa fe para el rapto yace en el mensaje. O pueden tomarlo que ellas son ustedes y ustedes yacen en el mensaje. Yo lo tomaré de esa manera. Porque ahora el mensaje yace en ustedes. Ustedes yacen en el mensaje hasta que el mensaje yace en ustedes. Y luego ustedes llegan a hacer lo que Dios declaró para esta edad. Así que esto no es lo mismo que ser ungido del Espíritu. Muchos serán ungidos. Muchos gritarán en la predicación de la palabra. Muchos gritarán cuando la lluvia caiga. Pero no tienen el rapto en ellos. Esto es algo que está en tu alma. Amén. De nuevo, Israel y la iglesia dice, pero Dios, apenas está soltando a la iglesia en todas partes, poniéndola en orden ahora para que pueda entrar en el rapto. Tiene que darle fe de rapto antes de que ella pueda irse en el rapto. Ahora, esto es antes de que la palabra fuera abierta. Esto es 1953, cuando lo dijo. Yo creo que la palabra se abrió y en ella está la fe para el rapto. La fe viene por el oír, oír la palabra. Muchos escucharán la cinta y nunca oirán y nunca tendrán fe de rapto. Así que es un tipo diferente de oír. Tienen que oírlo con su oído, pero es en el corazón. De nuevo, en por qué clamas, habla, dice, Moisés conocía esto intelectualmente y la simiente que nació en él estaba en su corazón. Y él trató con su, a través de su experiencia intelectual con la palabra, de sacarlos, de liberarlos, de cumplir la profecía concerniente a él, porque él sabía que había nacido para ese propósito. Él sabía que era el tiempo. Todas las escrituras decían que ya había estado ahí 400 años. Así como sabemos ahora, como un hombre me preguntó hace unos momentos acerca de la venida y el rapto. Ahora este es julio 14 de 1963. Por aquellos que están preocupados, ¿cuándo dijo que lo era? De hecho, no hay nadie aquí. Es alguien que está escuchando. Así como sabemos ahora, como un hombre me preguntó hace unos momentos de la venida del rapto, nosotros sabemos que hemos vivido el tiempo acabándolo y el tiempo del rapto está a la mano y estamos esperando la fe de rapto que puede unir a la iglesia e investirla de fortaleza sobrenatural que puede cambiar estos cuerpos en que vivimos. Cuando vemos a un Dios que puede levantar a los muertos del piso o del patio y traerlos a la vida de nuevo y presentarlos ante nosotros, cuando vemos a un Dios que puede tomar un cáncer que se ha comido un hombre al grado que es una sombra y lo levanta a ser un hombre fuerte y sano, eso debería de infundir fe de rapto al pueblo. Cuando esa luz relampaguee del cielo y la trompeta suene, el cuerpo de Cristo será reunido rápidamente y será cambiado en un momento y llevado a los cielos. Sí, tiene que suceder algo así, semejante a eso. Y nuestras escuelas de teología nunca podrán producir eso. Sin embargo, intelectualmente están bien. Ellos lo aceptaron en su mente. Pero uno tiene que encontrarse con esa luz. Y cuando uno se encuentra con esa luz, tienen que invitar a que esa luz entre. Tienes que encontrar ese algo. Pongámonos de pie esta mañana. Alguien diga, alabado sea el Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Yo creo que la hora es tardía para correr de poste a columna. Yo creo que cada uno de nosotros debería estar bebiendo todo lo que podamos. Correcto. Sigan bebiendo, broten, sigan bebiendo. La sanidad divina que estamos testificando que ocurre entre nosotros, ocurre en el cuerpo de Cristo por todo el mundo, está produciendo fe. Es luz. Cuando la palabra es manifestada, esa es luz y está produciendo fe. Si no tenemos fe para un dolor de muelas, ¿cómo vamos a tener fe para el completo cambio de nuestro cuerpo? ¿Correcto? Pero si tenemos fe para un dolor de muelas, tenemos que practicarlo, sin embargo. Tenemos que buscar a Dios en nuestra vida diaria. ¿Por qué están sucediéndome todas estas cosas? Son oportunidades. ¡Ay de mí! ¡Ay de ti! Dios te ha dado. Oh, lo tengo peor que cualquiera. Dios te ha dado indecibles oportunidades para que Él sea glorificado en tu vida y para que tu fe se vuelva una fe perfecta. Pero tenemos que tomar estas cosas y ponerlas en acción. Tenemos que tomar la palabra de Dios y estar de acuerdo con ella. Tenemos que estar en expectativa. Necesitamos ver lo sobrenatural. Nuestros jóvenes necesitan ver lo sobrenatural. Es la palabra hecha carne. Es Dios vindicando, manifestando en nuestro día lo que dijo que haría. Amén. Que somos un pueblo privilegiado. Nuestros corazones salen por ustedes. Sabemos que las batallas son arduas. Sabemos que las batallas son ásperas. Sabemos que por experiencia que algunas veces uno piensa que no puede soportar más. Pero algo por dentro te sorprenderá y clamará: el Señor da, el Señor quita. Bendito sea el nombre del Señor. Algo en uno, amigos. Tal vez hayan estado en una juntura encrucijada en el tiempo donde se hayan rendido. Tal vez se hayan decidido en su mente: voy a rendirme, no puedo hacer esto. Están correctos en parte de ello, no pueden hacerlo. Tal vez hayan llegado al punto donde ustedes pensaron: no puedo soportarlo ya. Esto es demasiado para mí. Pero Él dijo que no pondría sobre nosotros nada que haya venido al hombre, y que Él con toda tentación proveería una vía de escape. Escuchen el resto de ello. Memorizamos esa escritura como bautistas. Y siento como que soy uno que vino tardío en el mensaje, porque todavía tengo ese pensamiento, la idea bautista. Y la idea bautista que tenía en mi mente para esa escritura es que Él proveería una vía de escape para que pueda soportarlo. El pensamiento bautista que tenía esa parte en mi mente nunca oyó esa parte de que puede soportarlo. La idea que tenía bautista que tenía en mi mente es que Él iba a quitarme esa prueba. Él va a quitar esa tentación de mí. No es eso lo que dice. Él dice que Él proveerá una vía de escape para que puedas soportarlo. Que podrán pasar al otro lado de ello. Y llegaremos al punto donde simplemente hemos llegado al fin, donde simplemente sabemos que no podemos soportar más. Pero Él prometió, Él proveerá una vía de escape, y uno se encontrará al otro lado de ello y pensará uno: oh, wow, simplemente wow, Dios es Dios. Pero Dios, Él es fiel. Amén. Inclinemos nuestros rostros esta mañana. Padre, te ruego que tomes estas pensamientos entrecortados esta mañana. Perdónanos la manera inelocuente que tenemos, la manera insensata que tenemos algunas veces de predicar para la mente natural. Tal vez no es ordenado o pareciera como que está saltando de aquí a allá. Tal vez no use la mejor gramática o el mejor ejemplo. Tal vez no era exactamente la hora, o alguien dirá algo más, pero Señor, tenemos confianza de una cosa. Estamos confiando de que tu palabra hará lo que le enviaste a hacer. Y si lo recibimos, Señor, la recibimos en un corazón creyente, producirá Cristo en nuestras vidas. Yo ruego, Señor, que tomes eso, esa palabra que ha salido, y la vivifiques y que se vuelva vida. Que bebamos, Señor, que brotemos. Somos un pueblo necesitado esta mañana, Señor, y contrario a lo que otros pudieran pensar que estamos diciendo, no estamos diciendo a medida nos maduramos más y más que necesitamos a Dios menos porque de alguna manera somos más fuertes o perfectos o lo que sea. De hecho, llegamos a darnos cuenta que te necesitamos, que tu fortaleza se vuelve perfecta en nuestra debilidad. De hecho, nos damos cuenta que te necesitamos en toda situación, cada día, como tu mensajero nos dijo en diferentes ocasiones, que un cristiano lee su Biblia y ora cada día. Tienen que hacerlo. Señor, yo no quiero pasar un día sin hablar las cosas contigo. Yo no quiero pasar un día sin buscar tus órdenes de marchar para el día. Yo no quiero pasar un día sin hablar contigo. Yo no quiero pasar un día sin estas cosas, sin alimentarme de tu palabra, que es nuestro pan diario, de alimentarme del cuerpo infalible del Hijo del Hombre. Yo quiero ser consistente diariamente, Señor, y es mi deseo que todos y cada uno que está oyéndonos esta mañana tenga esa misma empuje en ellos, Señor, para beber y beber más, para beber hasta que estén llenos y luego beber más, de presionar. No que estamos diciendo que es nuestro esfuerzo, pero sabemos que estamos asociados con lo que sea, quizás tengamos en los ojos de otra gente, tal vez tengamos absolutamente esencial, es necesario, se necesita. Cada uno de nosotros tiene un propósito. Cada uno de nosotros tiene una parte que tú preordenaste que fuera vivida en nuestras vidas. Señor, danos el valor de confiar en ti y creer que nuestras pisadas son ordenadas, de buscar tu liderazgo diariamente en nuestras vidas, de beber de esas aguas vivas, de la fuente de aguas vivas, no solo para beber para nosotros mismos, sino que continúen esas aguas fluyendo para que otros que se crucen en nuestro camino estemos listos para dar una cuenta de la esperanza de gloria que está dentro de nosotros, que otros puedan saborear de esa agua viva. Como leemos en Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis, el Espíritu y la novia dicen, ven, todos los que están tengan sed, vengan. Al que oye, que diga ven, que beba del agua, de las aguas vivas, las aguas de la vida. Señor, tú satisfaces. Podemos decir eso del fondo de nuestro ser esta mañana, Señor. Cuando yo traté de ser un cristiano por tantos años sin que la palabra se me abriera, yo traté esto, probé lo otro. Yo traté de alguna manera manufacturar paz o gozo o los frutos del Espíritu. Sucedería algo así, debemos de hacer esto, debemos de actuar de esta manera o de aquella manera, y trataríamos de hacer eso. Supongo que no hay nada malo con eso, probablemente es mejor que tratar de vivir como el mundo, pero eso no es. Esas no son las aguas vivas. Las aguas vivas es tu vida, morando en nosotros y produciendo el único tipo de vida que puede producir la mismísima vida que está en ti, está ahora en un cuerpo de muchos miembros. Y Señor, veríamos a Jesús. Es nuestro deseo ver esa agua viviente fluir hacia afuera de todos y cada uno de nosotros, que mantengamos las aguas vivientes fluyendo. Hablamos de ello en la iglesia, pero todos y cada uno de nosotros es parte de ese tabernáculo, y cada uno de nosotros tiene una parte que representar, y cada uno de nosotros tiene que mantener esa agua fluyendo. No hay manera que podamos juntarnos y ser de una mente y de acuerdo, y que no haya resentimiento alguno, ninguna duda, ninguna confusión, excepto que estemos bebiendo de esa agua, todos y cada uno. Yo ruego que te muevas sobre todo y cada corazón, Señor. Te ruego que haya una paz y un reposo que viene a cada uno mientras reconocen que todo lo que necesitan está en ti. Y Señor, si estás en ellos, podemos hacer todas las cosas a través de Cristo que nos fortalece. Por supuesto que nos damos cuenta que necesitamos oír la palabra mientras sale, pero lo que está por dentro nos enseñará lo que hemos oído. Lo que está por dentro estará de acuerdo. Lo que está por dentro nos lo revelará y lo vivificará y se volverá carne. Yo ruego que te muevas sobre todo y cada corazón, todo ojo inclinado, todo ojo cerrado. Me pregunto si hay alguien aquí esta mañana que quisiera decir, hermano Doug, yo sé que las aguas vivas están dentro de mí, pero yo tal vez no he estado bebiendo, tal vez he estado tomando sorbitos, no he estado bebiendo en base regular, he tenido dificultades, he tenido pruebas, he pasado por esto o aquello, tal vez mis ojos se han oscurecido una vez o dos, pero agradezco a Dios esta mañana por recordarme beber, y luego brotar, y luego beber. Me agradezco a Dios por recordarme que esa fe de rapto está dentro de nosotros, que la gracia de rapto está dentro de nosotros. Agradezco a Dios por recordarme que todo lo que necesito esta mañana, Él lo ha colocado dentro de nosotros, pero tengo que beber, y yo quiero hacer mi parte para asegurarme que estoy bebiendo cada día. Quiero hacer mi parte de asegurarme que estoy alimentándome de su palabra cada día, que estoy hablando las cosas con él, que es una conversación de dos sentidos. Y yo creo que esas aguas vivientes traerán lo que sea que necesito. Si ese eres tú, quiere levantar su mano, ve manos por todas partes, Padre, en el edificio. Ese es nuestro deseo esta mañana, Señor, que tú tengas la preeminencia en el cuerpo, que nosotros, que la iglesia de hecho traiga a Cristo de regreso a la tierra de nuevo, al darle a la cabeza al Hijo del Hombre un lugar donde reposar su cabeza, darle al Hijo del Hombre un lugar, un cuerpo que está aquí en la tierra, para que tú tengas la preeminencia en él. Tú das las órdenes, nosotros las llevamos a cabo. Confiamos en ti esta mañana, Señor. Nuestra confianza está en ti, nuestra fe está en ti. No estamos viendo fuera de este mensaje, no estamos buscando fuera de este mensaje, no tenemos comezón de oír, no estamos buscando aquí o allá. Hemos encontrado la perla de gran precio y hemos vendido todo lo que tenemos para comprar el campo. Creemos, Señor, que el tesoro escondido lo hemos encontrado o nos ha encontrado a nosotros. Y, Señor, queremos totalmente caminar en lo que tú nos llamaste a caminar en esta hora. Te ruego, Señor, que animes a todos y cada uno, fortalece a todos y cada uno. Reconocemos que es una edad, un tiempo de contrastes. Reconocemos que es un tiempo de casi completa y total oscuridad, porque la luz que había en esa oscuridad está siendo exprimida. Pero por otro lado, no hay sombra en la luz. Así que la palabra está trayendo una total separación de la incredulidad. Y Señor, no queremos mirar la oscuridad, queremos reconocerla, queremos ser sabios concerniente a ella, pero queremos poner nuestros ojos sobre Jesús. Queremos andar en la luz como tú estás en la luz, y luego podemos tener esa confianza que nuestros pecados son lavados, tenemos compañerismo unos con otros y contigo. Ruego que bendigas a todos y cada uno, toda mano que fue levantada en el edificio, Señor, sea en ellos conforme a tu voluntad, sea en ellos conforme a tu palabra. Dijiste, bienaventurados los que tienen hambre y sed, porque serán saciados. Aún somos bienaventurados de tener ese deseo. Gracias por darnos el tipo correcto de deseos esta mañana, Señor. Los deseos que se alinean con tu palabra. Te amamos esta mañana, Señor, te agradecemos. Bendice a todos y cada uno, te rogamos, y te damos toda alabanza, honra y gloria en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Alguien diga, alabado sea el Señor. Amén. ¿Qué estás tocando? Amén. Esta es la promesa de la venida de la lluvia tardía.